Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
In Iraq, newly revealed intelligence reports claim more than 40,000 civilians died.
En Irak, informes de inteligencia recientemente revelados indican que más de 40.000 civiles murieron durante la batalla liderada por Estados Unidos para recuperar el control de la ciudad de Mosul, que se encontraba en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Se trata de una cifra muy superior a la que se había informado anteriormente. El periodista Patrick Cockburn citó en el periódico The Independent informes de inteligencia vistos por un alto funcionario kurdo, quien sostuvo que el número de muertes calculado anteriormente era inferior debido a que miles de cadáveres seguían enterrados bajo los escombros. La batalla, que llegó a su fin este mes, comenzó en octubre del año pasado y duró varios meses más que el sitio de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial.
The United Nations is urging the Iraqi government to stop collective punishment against civilians accused.
La Organización de las Naciones Unidas ONU exhorta al gobierno iraquí a que se detenga el castigo colectivo contra civiles acusados de tener vínculos con el autoproclamado Estado Islámico ISIS. La ONU afirma que los familiares de militantes del ISIS afrontan el desplazamiento forzoso, la confiscación de sus viviendas y temen a los posibles actos de venganza. Suhaib, esposa de un miembro del ISIS, declaró: al principio él tenía fe en los militantes del ISIS, pero después se dio cuenta de que estaba equivocado cuando los vio retirarse del este de Mosul después de que habían dicho que no se irían y que las fuerzas iraquíes no podrían recuperar el control de la zona. Sintió su injusticia y se arrepintió de su decisión, pero no podía dejarlos porque ejecutan a cualquier persona que los abandone, aunque se trate de un niño. No he sabido nada de él en 2 meses. No sé si está enterrado entre los escombros.
This comes as Amnesty International says the U.S.-led coalition and the U.S.-backed Iraqi forces.
Esto se produce mientras Amnistía Internacional afirma que la coalición liderada por Estados Unidos y las tropas iraquíes, que también cuentan con el apoyo estadounidense, cometieron crímenes de guerra durante la incursión militar para recuperar el control de Mosul de las manos del ISIS. Para más información sobre el tema, visite democracynow.org/es.
In Syria, the Trump administration's ended a CIA program to arm and train Syrians.
En Siria, el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, puso fin a un programa de la CIA para armar y entrenar a los rebeldes sirios que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad. El programa era una parte central de la estrategia para Siria del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y fue criticado duramente cuando los rebeldes respaldados por la CIA fueron atacados por las fuerzas sirias y porque las armas estadounidenses terminan con frecuencia en manos del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, y de grupos afiliados a Al-Qaeda.
The US-led war against ISIS has reportedly killed at least a dozen civilians every single day since President Trump took office.
Según una nueva investigación del Observatorio Periodístico Air Wars, al menos 12 civiles han muerto cada día en la guerra liderada por Estados Unidos contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS desde que Donald Trump asumió la presidencia hace 6 meses. En la investigación se afirma que desde que Trump asumió el poder, los ataques aéreos y los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak y Siria han matado a más de 2.200 civiles, una cifra mucho mayor de muertes civiles que las que se registró durante el mandato de su predecesor, Barack Obama. La investigación fue publicada mientras la coalición liderada por Estados Unidos sigue lanzando decenas de ataques aéreos por día contra la ciudad siria de Raqqa, donde decenas de miles de habitantes están atrapados y no tienen acceso a agua ni electricidad. El fin de semana, la última ronda de negociaciones de paz sobre la guerra siria, auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, culminó sin ningún plan para resolver el conflicto actual.
In Yemen, at least 20 civilians were killed Tuesday as they attempted to flee U.S.-backed Saudi-led airstrikes.
En Yemen, al menos 20 civiles murieron el martes mientras intentaban huir de los ataques aéreos saudíes que cuentan con apoyo de Estados Unidos. Testigos dijeron que un avión de combate disparó contra un vehículo con familias que huían del intenso combate cerca de la ciudad de Taiz. Las más recientes muertes de civiles tuvieron lugar en medio de una gran epidemia de cólera provocada por la destrucción de la infraestructura de saneamiento, agua y salud de Yemen, después de que los ataques saudíes destruyeran hospitales y clínicas en todo el país. Desde abril, más de 300.000 personas han sido infectadas con cólera y más de 1.700 han muerto a causa de la enfermedad. Mientras tanto, la coalición militar liderada por los saudíes impidió que un avión de la Organización de las Naciones Unidas que llevaba trabajadores de ayuda humanitaria llegara a la capital de Yemen, Sanaa, el martes, después de obligar al avión a aterrizar en Djibouti debido a que había 3 periodistas a bordo. bordo.
In Saudi Arabia, 14 men accused of taking part in protests are reportedly
facing... En Arabia Saudí se informó que 14 hombres acusados de haber participado en protestas afrontan una ejecución inminente. Uno de ellos, Munir Al-Adam, es parcialmente sordo y parcialmente ciego, mientras que otro, Mustafa Al-Sweikat, tenía apenas 17 años cuando fue condenado a pena de muerte hace 5 años. En 2012, Mustafa Al-Sweikat fue arrestado en el aeropuerto de Arabia Saudí cuando se dirigía a la Universidad Western Michigan, donde fue posteriormente admitido. Ahora afronta su ejecución presuntamente por haber asistido a una manifestación a favor de la democracia en 2012. Después de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este año, un tribunal penal saudí confirmó varias condenas a muerte que se habían dictado contra los manifestantes.
The U.S. State Department Tuesday announced new sanctions against Iran over alleged support.
El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán por su presunto apoyo al terrorismo y por su programa de misiles balísticos de Irán. La medida dejará en la lista negra a 18 personas acusadas de tener vínculos con el ejército iraní, lo cual congelará todos sus activos estadounidenses. Las sanciones se produjeron un día después de que el gobierno de Donald Trump, a regañadientes, certificara que Irán había cumplido con sus obligaciones establecidas en el acuerdo nuclear negociado por su predecesor, el expresidente Barack Obama. Cuando era candidato presidencial, Trump había prometido destrozar el acuerdo nuclear de Irán, calificándolo de el peor acuerdo de la historia.
In the Gaza Strip. Medical workers warn electricity shortages imposed by Israel are threatening the lives of the sick.
En la franja de Gaza, los trabajadores médicos advierten que las restricciones de electricidad impuestas por Israel amenazan las vidas de enfermos y ancianos. Este mes, los habitantes de Gaza han recibido entre 2 y 4 horas de electricidad por día después de que la autoridad palestina redujera los pagos por electricidad a Israel en un intento de aislar y debilitar a su rival político, Hamas. Debido a ello, los hospitales enfrentan dificultades para mantener vivos a los pacientes más vulnerables. Esta es Rita Al-Jaliz, cuyos hijos sufren de fibrosis quística. Rita Al-Jaliz expresó: la escasez de electricidad afecta mucho su tratamiento porque estos pacientes necesitan una máquina que los ayude a respirar y necesitan un lugar fresco. No pueden usar la máquina para respirar porque la mayor parte del tiempo no contamos con electricidad y cuando la tenemos no podemos usarla con los tres porque viene por poco tiempo.
En 2012, the World Health Organization...
En 2012, la Organización Mundial de la Salud advirtió que Gaza sería inhabitable para el año 2020, pero ahora afirma que las condiciones de vida en Gaza se han deteriorado más rápido de lo esperado y que el área ya se ha vuelto inhabitable. Por otra parte, el lunes en Jerusalén, las fuerzas de seguridad israelíes atacaron a palestinos con granadas de aturdimiento en medio de protestas y enfrentamientos en torno a la mezquita de Al-Aqsa, en el complejo religioso de la explanada de las mezquitas. Durante el fin de semana, Israel instaló detectores de metales y circuitos cerrados de televisión en la entrada al lugar sagrado, lo que provocó críticas y protestas generalizadas de los palestinos.
Estados Unidos.
President Donald Trump said Tuesday he plans to let Obamacare fail after Senate Republican leaders failed in a bid to.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que tiene planificado dejar que Obamacare fracase después de que los líderes republicanos del Senado no lograran aprobar una ley de reemplazo para derogar partes de la ley de cuidado de salud a bajo precio. 4 senadores republicanos se opusieron a la medida, entre ellos 3 mujeres, las senadoras Susan Collins, Shelley Moore Capito y Lisa Murkowski, quienes, junto con el senador Rob Portman, sostuvieron que la ley dejaría a millones de estadounidenses sin seguro de salud. Las 3 mujeres republicanas fueron excluidas de un grupo de trabajo del Senado, integrado por 13 hombres blancos, que redactó el proyecto de ley de salud inicial. El martes, Trump dio a entender que dejaría que fracasen los mercados de seguros creados por Obamacare y luego intentaría trabajar con los demócratas en la elaboración de un plan de rescate. El presidente Donald Trump dijo:
creo que probablemente dejaremos que Obamacare fracase. No lo defenderemos. No lo defenderé. Puedo decirle que los republicanos no lo defenderán. Dejaremos que Obamacare fracase y después los demócratas vendrán a nosotros y nos dirán cómo lo arreglamos o cómo elaboramos un nuevo plan.
Mientras tanto, los partidarios de un plan de atención de salud de pagador único se están organizando para instar al Congreso no solo a que impida el intento de derogar Obamacare, sino también a que apruebe un proyecto de ley que garantice Medicare para todos, en referencia al plan de salud financiado por los impuestos de los contribuyentes que brinda cobertura médica a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad crónica. El martes, el ex vicepresidente Al Gore fue el último demócrata de renombre que habló a favor del plan de salud de pagador único. El ex vicepresidente Al Gore sostuvo:
"The private sector has not shown any ability.
El sector privado no ha demostrado ninguna capacidad de brindar atención de la salud de calidad y asequible para todos. Creo que debemos tener un plan de atención de salud de pagador único."
La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que 32 millones de estadounidenses se quedarían sin cobertura de salud en los próximos 10 años si se derogara Obamacare sin proponer un plan alternativo. Tan solo el año próximo, 17 millones de personas se quedarían sin seguro de salud. El análisis también concluyó que el costo de una póliza de seguro médico aumentaría 25% el año próximo y se duplicaría en 2026.
Meanwhile, police arrested 155 demonstrators across Capitol Hill Wednesday.
Mientras tanto, la policía arrestó a 155 manifestantes frente al Congreso de Estados Unidos en Capitol Hill el miércoles, cuando cientos de personas realizaron sentadas en las oficinas de los 52 senadores republicanos. En la oficina del senador republicano de Florida, Marco Rubio, los manifestantes coreaban: "Maten al proyecto de ley, no a nosotros", y se negaron a retirarse hasta que finalmente la policía del Capitolio los esposó y los sacó del edificio.
The special counsel tasked with investigating ties between Donald Trump's campaign and Russia's government during last year's election is examining a broad range.
La compañía de los medios de comunicación Bloomberg informó el jueves que el fiscal especial encargado de investigar los vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos está examinando una amplia serie de transacciones en las que participaron las empresas de Trump y las de sus socios. Según Bloomberg, la investigación, encabezada por el exdirector del FBI, Robert Mueller, examinará una serie de transacciones inmobiliarias realizadas con inversores rusos, al igual que el certamen Miss Universo celebrado en Moscú en 2013. Se informó que la investigación incluye una investigación de lavado de dinero del exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort. La noticia de la amplia investigación del fiscal especial salió a la luz al tiempo que el presidente Trump dejó abierta la posibilidad de ordenar al Departamento de Justicia que despida a Mueller. Trump dijo al periódico The New York Times que Mueller se estaría extralimitando si investiga las finanzas de Trump. El periódico informa que los abogados y colaboradores de Trump están buscando motivos para incriminar a Mueller y su equipo en un intento de desacreditar la investigación. Por otra parte, The Washington Post informó que Trump estaba muy molesto cuando se enteró de que Mueller tendría acceso a sus declaraciones de impuestos de varios años atrás, que el presidente se ha negado a hacer públicas. El periódico informó que Trump está considerando la posibilidad de indultar en el futuro a sus colaboradores y a su familia, y posiblemente a sí mismo. Mientras tanto, se produjeron algunos cambios en el equipo de abogados que representa a Trump, y Mark Kasowitz ya no será su principal abogado. Esta decisión fue tomada después de que Kasowitz enviara una serie de amenazas por correo electrónico repletas de improperios a un desconocido que había dicho que el abogado debería renunciar.
The U.S. Treasury Department has fined ExxonMobil $2 million.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso una multa de $2 millones a ExxonMobil por violar las sanciones estadounidenses contra Rusia hace 3 años, cuando el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, se desempeñaba como director ejecutivo de la empresa petrolera. El Departamento del Tesoro afirma que en 2014 ExxonMobil mostró negligencia imprudente respecto a la ley estadounidense cuando firmó contratos con el magnate petrolero ruso Igor Sechin para desarrollar reservas en el Ártico. La medida violó las sanciones impuestas a Rusia después de que este país invadiera Ucrania y se anexara la península de Crimea. En su momento, Tillerson afirmó que la empresa que dirigía se oponía a las sanciones contra Rusia, a la que calificó de ineficaces. El jueves, en el Departamento de Estado, la portavoz Heather Nauert respondió a la pregunta de si Tillerson había cambiado de opinión acerca de las sanciones a Rusia. Heather Nauert:
"This all predates his time.
Todo esto es anterior a su cargo aquí en el Departamento de Estado.
Lo entiendo.
I'm going to refrain from giving any comment.
Entonces me voy a abstener de hacer comentarios sobre eso en este momento.
I understand this predates his time at Secretary of State, but now he is.
Entiendo que esto es anterior a su cargo de secretario de Estado, pero ahora él está en un puesto por el que es parte del equipo que se supone que hace cumplir las sanciones, no violarlas o permitir que otros las violen. Por eso considero importante saber lo que piensa hoy sobre esta decisión.
Creo, voy a decir esto, el secretario sigue respetando sus compromisos éticos, entre ellos la recusación de sus actividades relacionadas con Exxon. El secretario de Estado Rex Tillerson es conocido por tener vínculos estrechos con el presidente ruso Vladimir Putin, quien lo condecoró con la Orden de la Amistad de su país en 2013. La multa de $2 millones que el Departamento del Tesoro le impuso a ExxonMobil era la cantidad máxima permitida por la ley y representa poco más de 2 horas de ganancias de la gigante petrolera.
Mientras tanto,
Donald Trump dijo el miércoles que nunca habría nombrado fiscal general a Jeff Sessions si hubiera sabido que se recusaría de participar en una investigación del Departamento de Justicia sobre los supuestos vínculos entre Rusia y los colaboradores de Trump. El presidente hizo esos comentarios durante una amplia entrevista con el periódico The New York Times en la oficina Oval. El presidente Donald Trump afirmó:
Jeff Sessions takes the job, gets into the job, recuses himself.
Jeff Sessions aceptó el trabajo, empezó a desempeñar su trabajo, se recusó. Honestamente, creo que es injusto con el presidente. ¿Cómo puedes aceptar un trabajo y luego recusarte? Si se hubiera recusado antes de aceptar el trabajo, le habría dicho: gracias, Jeff, pero no puedo, no te contrataré. Es sumamente injusto, por decir poco, con el presidente.
Mientras tanto, se ha revelado la identidad de una octava persona que asistió a la reunión de 2016 entre una abogada rusa y altos funcionarios de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ike Kabelache, un ciudadano estadounidense nacido en Rusia, asistió a la reunión como representante de la constructora rusa familiar que convocó la reunión. En 2000, el gobierno de Estados Unidos acusó a Kabelache de haber ayudado a lavar $1,400 millones provenientes de Rusia y Europa del Este por intermedio de bancos estadounidenses, pero nunca fue acusado formalmente de ningún delito. La reunión celebrada en junio del año pasado fue organizada después de que el hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., apoyara un aparente intento del gobierno ruso de difundir información para incriminar a Hillary Clinton a fin de ayudar a Trump a ganar la presidencia. A casi 6 meses de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, la popularidad de Donald Trump ha caído a apenas un 36%. Es la tasa de popularidad más baja para un presidente de Estados Unidos a los 6 meses de mandato que se haya registrado en 70 años. La encuesta, realizada por The Washington Post y ABC News, también mostró que solo el 24% de la población apoya el plan de los republicanos para derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio. Mientras tanto, la Casa Blanca ha declarado una semana Made in America, hecho en Estados Unidos en español, a pesar de que las propias empresas de Trump tercerizan la gran mayoría de la manufactura a fábricas en el extranjero. La hija de Trump, Ivanka Trump, terceriza toda la producción de sus líneas de ropa y accesorios a fábricas extranjeras, principalmente en Bangladesh, Indonesia y China. La Casa Blanca publicó sus planes para renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. En el documento de 17 páginas se afirma que la Casa Blanca procura reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México y restringir los bienes que se pueden importar en virtud del acuerdo. Líderes sindicalistas y organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores criticaron el plan porque se parece al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés. El TPP afrontó la resistencia popular durante años. Quienes lo criticaban decían que el Acuerdo de Libre Comercio beneficiaba a las empresas a expensa de los derechos de los trabajadores y las normas ambientales y de salud. Una de las primeras medidas de Donald Trump al asumir la presidencia fue retirar a Estados Unidos del TPP.
En otras noticias,
the Senate Judiciary Committee voted 20-0 Thursday to recommend President Trump.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves por unanimidad la recomendación del candidato del presidente Donald Trump para ocupar el cargo de director del FBI tras el despido de James Comey. La votación allana el camino para que Christopher Wray cuente con la aprobación de todo el Senado. Gray fue fiscal general adjunto durante el gobierno de George W. Bush de 2003 a 2005, cuando la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia aprobó la tortura de prisioneros bajo custodia militar y de la CIA.
América Latina.
In Venezuela, President Nicolas Maduro Tuesday condemned the Trump.
El martes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro condenó al gobierno de su par estadounidense Donald Trump por considerar nuevas sanciones contra su gobierno por los planes de realizar una votación a fines de este mes en torno a un nuevo cuerpo legislativo. El martes, la Casa Blanca prometió acciones económicas fuertes y rápidas si Maduro proseguía con el plan. El presidente Nicolás Maduro enunció:
¿Qué hacemos, compatriota? Nos rendimos. Nos entregamos, nos dejamos gobernar por el Imperio del Norte y la derecha fascista de este continente. O sacamos el pecho, levantamos nuestro honor y decimos, somos los hijos de Bolívar y a Venezuela la gobernamos nosotros, los rebeldes, los luchadores, los patriotas, los bolivarianos, los chavistas.
Venezuela tiene previsto realizar el 30 de julio las elecciones de un nuevo cuerpo legislativo conocido como Asamblea Constituyente. Esta asamblea tendría la potestad de reescribir la Constitución venezolana y anular la Asamblea Nacional dirigida por la oposición. La medida se produce en medio de grandes protestas, enfrentamientos callejeros y una creciente violencia en contra del gobierno.
Mientras tanto,
millones de personas participaron en un referéndum no oficial organizado por la oposición. La oposición afirma que el referéndum mostró su desaprobación a los planes del presidente Nicolás Maduro de formar una nueva asamblea constituyente, que según críticos es una medida de Maduro para consolidar el poder. Al menos una mujer recibió disparos en la capital Caracas mientras esperaba para votar en el referéndum del domingo. El domingo en República Dominicana, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de la capital Santo Domingo para exigir la renuncia del presidente y de altos funcionarios involucrados en un escándalo de corrupción. Muchos de los manifestantes se vistieron de verde para mostrar apoyo al movimiento de justicia ambiental. También hubo marchas en solidaridad el domingo en Nueva York, Miami y Madrid, España. En Puerto Rico, el recientemente liberado preso político Oscar López Rivera se ha unido a la lucha contra el vertido de ceniza de carbón tóxico en el municipio de Pañuelas y convocó a sus compañeros puertorriqueños a unirse a las crecientes protestas de desobediencia civil. En los últimos días, cientos de policías han asaltado y desmantelado un campamento de resistencia cerca del sitio de vertido de ceniza, donde arrestaron a líderes comunitarios de larga trayectoria, de los cuales gran parte son personas de la tercera edad. La ceniza de carbón es una mezcla altamente tóxica de arsénico, mercurio, plomo y otros metales pesados que pueden contaminar el aire cercano y el agua potable y causar cáncer, enfermedades pulmonares, retrasos en el desarrollo, defectos de nacimiento y deterioro del crecimiento óseo en los niños.
El mundo.
In a surprise move, South Korea has reached out to North Korea with an offer to hold military.
En una decisión sorpresiva, Corea del Sur ha contactado a Corea del Norte para ofrecerle celebrar negociaciones militares el viernes en la zona desmilitarizada entre ambos países. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, por su parte, están presionando para imponer sanciones más severas contra Corea del Norte. La apertura de Corea del Sur tiene lugar después de que este país negara el ingreso al país de la activista por la paz Christine Ahn, de nacionalidad surcoreana. Corea del Sur sostuvo que le negó el ingreso porque podría comprometer los intereses nacionales y la seguridad pública. Christine Ahn habló este mes en el programa Democracy Now acerca de las perspectivas de que disminuya la tensión entre Corea del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos. Christine Ahn:
The most viable proposal that is on the table that has now, as you mentioned earlier, is backed by both China.
En este momento, la propuesta más viable, como has mencionado, que cuenta con el apoyo de China y Rusia, provino originalmente de Corea del Norte en 2015 y consiste en detener los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur a cambio de congelar el programa nuclear de misiles de largo alcance de Corea del Norte. Ese es el acuerdo que debería considerarse seriamente, pero el gobierno de Trump no lo ha aceptado y de hecho creo que al no aceptarlo y no tomarlo en serio, la única interpretación que pueden hacer los estadounidenses es que se valoran más los ejercicios militares que el congelamiento del programa nuclear de Corea del Norte.
Nuclear and long-range missile program.
In the Philippines, President Rodrigo Duterte has asked Congress to extend martial law on the southern island of Mindanao.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte solicitó al Congreso que extienda la ley marcial en la isla meridional de Mindanao, donde las fuerzas del gobierno han estado luchando contra milicianos aliados al autoproclamado Estado Islámico ISIS en la ciudad de Marawi. El conflicto ya lleva un saldo de más de 500 muertes y ha desplazado a otras 200.000 personas desde que comenzaron los combates en mayo. Mientras tanto, el jueves en Washington, D.C., un panel de derechos humanos del Congreso escuchó testimonios de activistas que advierten que las fuerzas de seguridad filipinas y los grupos de justicieros parapoliciales han matado a más de 7.000 sospechosos de usar o vender drogas desde que Duterte lanzó su presunta guerra contra las drogas el pasado mes de junio. Este es Eliezer Carlos. De la coalición de derechos humanos, I Defend expresó:
Our daily documentation and monitoring work at the very affected communities.
Nuestra documentación y el trabajo de supervisión diarios en las comunidades más afectadas confirman, sin lugar a dudas, que el presidente Duterte y otros altos funcionarios del país que vieron necesario encontrar una sección particular de la sociedad filipina digna de eliminación, pusieron en práctica de forma efectiva una política de limpieza social de facto, en la que la policía y los justicieros parapoliciales no solo son alentados, sino recompensados y obligados a cometer ejecuciones extrajudiciales.
Congressman Jim McGovern, a Democrat from Massachusetts, said he was...
El congresista James McGovern, un demócrata de Massachusetts, manifestó su preocupación por los informes de que el presidente Duterte planea viajar a Washington, D.C. este otoño para hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. James McGovern declaró:
Un hombre con los antecedentes de violaciones a los derechos humanos de Duterte no debería ser invitado a la Casa Blanca. Y si viene, yo voy a liderar una protesta, porque nuevamente debemos estar del lado de la defensa de los derechos humanos y no desestimarlos.
En abril, el presidente Trump llamó a Duterte y lo invitó a la Casa Blanca. En una transcripción de su conversación que fue filtrada por el medio The Intercept, Trump dijo: solo quería felicitarlo porque he oído hablar del increíble trabajo contra el problema de las drogas.
En Shenyang, China, foreign correspondents say they've been harassed and intimidated by China.
En Shenyang, China, los corresponsales de noticias extranjeros afirman haber sido hostigados e intimados por las autoridades chinas tras haber informado sobre el fallecimiento reciente del ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, que se encontraba encarcelado. Liu murió la semana pasada como consecuencia de un cáncer de hígado que estuvo largo tiempo sin tratarse mientras cumplía una condena de 11 años de cárcel por supuesta subversión por haber luchado por la libertad de reunión, expresión y religión en China. En un comunicado, el Club de Corresponsales Extranjeros de China dijo que los miembros que cubrieron la muerte de Liu fueron escoltados a todas partes por hombres vestidos de civil que lo siguieron descaradamente a restaurantes e incluso al baño. En Camerún, Amnistía Internacional afirma que los soldados de élite del gobierno que combaten a los milicianos de Boko Haram han torturado prisioneros durante años en bases secretas, entre ellas una que es usada por soldados estadounidenses y franceses, ubicada cerca de la frontera entre Camerún y Nigeria. El director regional de Amnistía Internacional, Stephen Cockburn, citó más de 100 casos en los que exprisioneros describieron haber sido retenidos en posturas extremadamente estresantes, atados durante días al aire libre, golpeados, ahogados, electrocutados y que les arrancaron las uñas. Cockburn señala que gran parte de la tortura se desarrolló en una base en Salak, Camerún, donde con frecuencia hay tropas de Estados Unidos y Francia presentes. Stephen Cockburn expresó:
Directly involved in torture, but we are raising serious questions about what was known by these personnel.
No estamos diciendo que haya estado directamente involucrado en la tortura, pero estamos planteando serias preguntas sobre lo que sabía este personal militar. ¿Sabía que había tortura? ¿Sabía que las personas estaban siendo detenidas ilegalmente? Y en caso afirmativo, ¿qué se hizo al respecto? ¿Fue denunciado a sus superiores o se tomaron medidas para evitarlo? Estas son preguntas realmente importantes. Estos crímenes de guerra están ocurriendo ante la mirada del personal militar internacional en la base y esto debe ser investigado.
Entre los presuntos torturados habría mujeres y niños. Amnistía Internacional dijo que murieron decenas de personas a causa del abuso. Cuando era candidato presidencial, Donald Trump frecuentemente expresó que está de acuerdo con la tortura y prometió poner nuevamente en práctica el ahogamiento simulado y cosas mucho peores. El martes en Turquía, un fiscal estatal ordenó cárcel preventiva para 6 activistas por los derechos humanos, entre ellos la directora turca de Amnistía Internacional, İdil Eser, por cargos de integrar un grupo terrorista. Esta medida implica que los activistas podrían permanecer en la cárcel casi 2 años a la espera de un juicio. Los arrestos se produjeron en el marco de la represión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra sus opositores políticos tras un golpe de Estado fallido el año pasado. El director de Amnistía Internacional de Asia Central, John Dawisen, calificó las detenciones de un ataque al núcleo de la sociedad civil turca. John Dawisen declaró:
There is, let's be under no mistake, there is no room in Turkey of today
Que quede claro, actualmente en Turquía no hay lugar para una sociedad civil crítica independiente ni para un periodismo crítico independiente. Esto se debe eliminar de la Turquía de Erdogan. En este momento, Turquía está en un camino de ida hacia un lugar muy oscuro y peligroso.
Por su parte, el gobierno turco reveló el martes un nuevo plan de estudios que excluye la enseñanza de la teoría de la evolución de Charles Darwin. La dirigente del sindicato turco de profesores condenó la medida, a la que calificó de asalto a la ciencia y al secularismo por parte del gobierno del presidente Erdogan. Durante el fin de semana, Erdogan conmemoró el primer aniversario del fallido golpe militar y prometió continuar la brutal represión contra activistas, periodistas, maestros y legisladores de la oposición. También recomendó restablecer la pena de muerte en Turquía. En Marruecos, la policía antidisturbios usó garrotes y gas lacrimógeno para dispersar a cientos de personas que marchaban por las calles de Alhucemas el jueves, desafiando la prohibición gubernamental de manifestarse para protestar contra la corrupción y el subdesarrollo. Las manifestaciones fueron las más grandes en Marruecos desde octubre del año pasado, cuando miles de personas salieron a las calles de varias ciudades del país después de que un vendedor de pescado muriera aplastado en un camión de basura mientras intentaba recuperar pescado confiscado por la policía. Su muerte se convirtió en el punto de partida de un movimiento más amplio por la justicia económica y las libertades civiles en el reino.
Mientras tanto,
un tribunal marroquí condenó a 20 activistas a favor de la independencia del Sahara Occidental ocupado por Marruecos con largas condenas carcelarias por su participación en un levantamiento en 2010 en las afueras de la capital, El Aaiún. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch temen que las autoridades marroquíes hayan torturado a los hombres para hacerlos confesar. Como consecuencia, recibieron condenas de hasta 30 años de cárcel. La población indígena del Sahara Occidental, los saharauíes, ha exigido la independencia con una mayoría abrumadora desde que Marruecos ocupó la mayor parte del Sahara Occidental en 1975. El juicio tuvo lugar en Rabat, Marruecos. El jueves en Polonia, miles de manifestantes salieron a las calles de la capital, Varsovia y otras ciudades en la víspera de una votación programada para hoy por el partido gobernante, Ley y Justicia, en torno a un proyecto de ley que le permitiría al Parlamento nombrar jueces de la Corte Suprema. Los manifestantes afirman que la medida pondría fin a la separación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Svisek enunció.
Las elecciones se realizaron de forma democrática, pero su gobierno rompe la ley, rompe la constitución, por lo que la democracia en Polonia está prácticamente muriendo.
Andrzej expresó.
Esta nueva ley sobre los tribunales es definitivamente un paso en la dirección equivocada. Por eso queremos que el presidente vete este proyecto de ley.
En Bruselas, la Unión Europea expresó su alarma por la legislación y declaró que estaba considerando la posibilidad de aplicar sanciones sin precedentes contra uno de sus Estados miembros debido a posibles abusos contra los derechos humanos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!